Aharonian sería la pronunciación más cercana al origen armenio del apellido de Koryun y del apellido materno Harputlian. Pero todos lo conocemos y pronunciamos como Koryun Aronian, a este ciudadano montevideano, uruguayo, latinoamericano, que ha sabido construir una vida sobre por lo menos tres funciones esenciales: la del compositor, la del musicólogo y la del docente. Alguien que a través de ya más de medio siglo de actividad es un verdadero dínamo cultural con su alto nivel creativo en todo lo que aborda. Siempre autocrítico, de una indeclinable autoexigencia, generoso con colegas y alumnos, Koryun se ha transformado desde hace décadas en un referente ineludible en el campo de la cultura de nuestro país y de otros mapas.
Así, llévate tu vida si no puedes olvidarme y partir. Volarás herida, vete sin dolor. Debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó. Se siente al decir adiós. Si te vas con amor o sin él, debes irte ahora. Tus nostalgias y tus fugas de ayer ya no me enamoran. Mírate vivir, sangre de gorrión. Te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude.
Y en breves minutos coinciden primero la voz de Daniel Biglietti, recién el canto de Fernando Cabrera, de un tema creado por Alfredo Citarro, hablando de Koryun Aronian, quien falleció el pasado 8 de octubre a los 77 años, decíamos al comienzo del programa, compositor, musicólogo, docente. De alguna manera, bajo su ala crecieron un montón de compositores que han cruzado el Río de la Plata y han embellecido también muchas noches porteñas. Y estamos ahora conectados con uno de ellos, alguien que admiramos mucho, que además queremos mucho en términos personales, Fernando Cabrera, alguien que nos va a decir con la precisión que lo caracteriza quién fue Koryun Aronian para unos porteños curiosos, simplemente como somos nosotros. ¿Cómo te va, Fernando? Mariano del Mazo te saluda, estoy con Andrés Casac.
¿Qué tal, Mariano y Andrés? Un gustazo charlar con ustedes. ¿Cómo andan?
La verdad que muy bien, muy contentos de estar comunicados con vos en esta noche de sábado, aquí fresca y lluvia, calculo que hay también en Montevideo. Y
también, sí.
Y bueno, sabemos de Koryun porque hemos leído, porque es una referencia, como decía Biglietti, ¿no?, ineludible en muchos de los compositores uruguayos que admiramos. Pero queremos preguntarte, ya que vos lo conociste y trabajaste con él de primera mano, ¿Cómo era? ¿Qué era estar en un taller con él? ¿Cuál es su importancia en la música popular rioplatense?
Bueno, qué difícil, ¿no? Corina Jaronian, y quiero hacer un pequeñísimo paréntesis para nombrar también a su esposa, Graciela Parasqueva Ibis, de nacimiento, luego radicada en Montevideo hace ya muchos años, cuando se casó con Corión. También compositora, también musicóloga y también docente, igual que él. Eran casi un espejo uno del otro. Y todas las personas que ustedes saben que estudiamos con él, estudiamos con los dos, en realidad, porque teníamos distintas clases, distintas materias, con uno o con otro. Graciela era una experta también. Digo esto porque Graciela falleció hace apenas 7 u 8 meses.
Claro.
De la misma triste enfermedad que lo llevó también a Corión.
Que no deja de ser un dato simbiótico, ¿no? De amor, seguramente.
Sí. Y cómo no, por supuesto que sí. Bueno, los dos, vamos a hablar que ustedes quieren hablar de Corión, pero...
No, también de Graciela, ¿por qué no?
De mis palabras... Sí, que en muchas de mis palabras se va a desprender un comentario para ambos, o una observación o un elogio que es paralelo para los dos. El recuerdo que yo tengo, la experiencia de las clases, era una cosa difícil de explicar porque, por un lado, o sea, coexistían un rigor que daba miedo, o sea, la seriedad con la cual ellos tomaban las cosas y transmitían su inmensa sabiduría a los alumnos. Era de un rigor, pero de una disciplina, una cosa realmente muy fuerte, ¿no? Y con muchísima exigencia. Eso, lógicamente, te provoca una gran exigencia.
Sí, sí.
Nosotros tomábamos clases con ellos 2 veces a la semana, no menos de 3 horas. Eso fue durante 3 años. Y... era, bueno, la charla, la clase, los miles de ejemplos, el manejo de la brutal biblioteca y discoteca y sin no sé cómo decirle, compendio de grabaciones y de partituras que ellos manejaban, pero también la exigencia de todas las cosas que nos mandaban como tareas a nuestra casa para llevar a la semana siguiente, que incluía, bueno, análisis de partituras, de músicas de todas las épocas y sobre todo algo muy difícil de manejar que es la música contemporánea.
Claro.
Ellos tenían una biblioteca muy al día, estaban con toda la música de los compositores cultos contemporáneos, norteamericanos, europeos, latinoamericanos sobre todo. Tenían partituras y discos de todo el mundo.
Ahora, Fernando, yo te voy haciendo algunas pequeñas fugas de puro entrometido que soy. Marca también, Corión, el nivel que ha alcanzado la canción popular uruguaya. Pero hablando bien de él, también estamos hablando bien de ustedes, de los alumnos, que se acercaban para mejorar, digamos, porque la canción popular también tiene un costado, yo diría medio chanta, de saberse 10, 15 tonos y chao, y mandarse a hacer canciones. Acá gente como vos, como Leo Maslía, como los hermanos Drexler, como tantos, estaban preocupados por mejorar, ¿no? Por ver nuevos universos.
Bueno, te diré que, yo qué sé, en Uruguay siempre fue así eso. Y no solamente de aquellos que tuvieron contacto con Corión y Graciela, sino también con otros muchos que empezaron antes que nosotros. Porque igual de riguroso fue siempre Citarrosa, Daniel Biglietti, claro, los olimareños, Aníbal Sampaio y un largo etcétera, Osiris Rodríguez Castillo, personas que también fueron muy estudiosas de sus respectivos instrumentos, muy estudiosos de la música en general, de la composición, algunos de ellos incluso de orquestación, y también en lo que tiene que ver con la letrística, fueron personas muy cultas, poéticamente hablando, literariamente hablando.
Claro, o sea, sí. Y se
el cantautor uruguayo siempre tuvo un gran rigor y una gran seriedad. Y yo hacía hincapié en esto cuando comenzaba esta exposición sobre cómo era, y hablé mucho del rigor y etcétera, etcétera, pero también para poner en la balanza la otra parte, que era la inmensa sensibilidad afecto, cariño y don de gentes que tenían ellos. Lo que uno cuando habla así de tanto rigor y de tanta disciplina se imagina personas...
Un alemán, digamos.
Justas, un alemán así cuadrado, de mal carácter, ¿verdad? O malhumorado. No, para nada. No había gente más afectiva y más cariñosa que Coriún y Graciela. Algo de, o sea, también en ese terreno de la comunicación eran un ejemplo ellos, un ejemplo de cómo convivir, cómo ser amigo, cómo estar presente en todas las circunstancias de cualquiera de sus alumnos, cualquiera de sus conocidos, siempre los primeros en estar presentes, en acercar una llamada, una mano, un abrazo. O sea, quiero decir, seres humanos muy completos.
Fernando, estamos hablando con Fernando Cabrera, recordando la figura de Coriún Aharonian. Yo decía Aharonian porque Viglietti, en un audio que pasamos, le sacaba la H a Armenia ahí. Lo que me sorprende, bueno, esto que decís de la calidez, ahora con el fantástico formato de YouTube uno puede verlo a Coriún hablando y se nota alguien realmente cálido, como vos recién comentabas. Te quiero preguntar, Fernando, si podés sintetizar, digamos, alguna recomendación, alguna enseñanza puntual de Coriún respecto de ese misterioso arte que es hacer una canción.
Yo qué sé.
Es complicado, ¿no?
Lo que pasa es que era tan abierto también y una persona tan exenta de prejuicios que también permitía y era respetuoso de todas las tendencias o de todas las inquietudes que uno pudiera tener. Él no era un docente que te impusiera un punto de vista, lo cual habla muy bien de cualquier docente, ¿verdad?
Claro.
Él era una persona que más bien te enseñaba a ser abierto, a tener interrogantes y a tratar de empaparte de todo lo que hubiera. Y yo una cosa que recuerdo de las clases de ellos era que uno en la juventud suele ser prejuicioso y tener muy rápido, muy a la mano siempre, el intentar establecer que esto es bueno, esto es malo, esto es fino, esto es berreta.
Sí. No,
cuando es joven es muy así, ¿verdad?
Sí.
Muy taxativo.
Sí, sí. Muy binario.
Exactamente. Y precisamente ellos, muchas veces a nosotros, sus jóvenes estudiantes, nos sorprendían diciendo, pará. Eso que acabás de decir que vos considerás berreta o no sé qué, vamos a escucharlo, a ver. ¿A quién te referías? Y no importa dar nombres ahora, ¿no? Tal ejemplo. Se lo ponían. ¿Ves? Mirá qué lindo. Mirá la trompeta acá, qué bien tocada.
Claro, claro.
O fíjate acá la estructura esta, qué bien resuelta. ¿Por qué decís que esto no...? O sea
no se quedaba en el prejuicio.
Exacto. Nos ponían tela de juicio nuestros prejuicios. Permanentemente nos enseñaba a descubrir y a respetar que todo ser humano tiene derecho a hacer música si lo hace de corazón.
Bien.
Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrés Casac te saluda.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va?
Bien. Entre las múltiples Coriún, una de ellas también atrapante y fascinante, fue su rol como fundador del sello discográfico Ayuí Tacuabé, que es un sello discográfico que todos los argentinos curiosos de la música uruguaya, cada vez que viajamos a cualquier ciudad uruguaya, tratamos de comprar esos discos porque es un catálogo formidable. Vos, bueno, has grabado muchos discos con este sello. Y te quería preguntar sobre esta relación de Coriún con Ayuí y cómo era ese trabajo de él ahí.
Mirá, él lo fundó el sello por comienzos de los 70. Le dedicó décadas de trabajo voluntario, o sea, no se trata de una empresa, no es una cosa donde ellos tuvieran un sueldo o algo por el estilo, era todo, como se entendía en aquella época, militancia cultural. Dejaron la vida en ese sello, siempre con un cuidado extremo de calidad, tanto sea en lo sonoro como también en el diseño gráfico de las cosas, de las tapas de los discos. Siempre buscando editar a todos aquellos músicos que no encontraban espacio en las discográficas industriales, o sea, los músicos que por no ser lo suficientemente comerciales o populares no encontraban lugar en esas discográficas. A eso precisamente se dedicaba a Yui, con la consabido riesgo de que luego iban a vender poco y no iba a tener mucho retorno económico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también el sello se encargó, hasta el día de hoy lo sigue haciendo, de editar algo que nadie más edita en el mundo, que es la música culta contemporánea. O sea, los compositores de la música que algunos llaman culta o académica o clásica o como quieras llamarle, pero de hoy, que tampoco encuentran espacio en sus obras, en las sinfónicas, en los programas de las orquestas de la actualidad, etcétera, etcétera.
Qué fascinante.
También a ese sector de la música se dedicó el sello Ayui.
Qué fascinante, Fernando Cabrera. ¿Tenés un segundito para escuchar la mismísima voz de Coriún hablando de dos temas que te competen? Uno es el tango y otro es, en un momento él menciona a los Beatles. Escucha, es un audio muy cortito.
No logramos saber qué es lo que pasaba. Hay una especie de esquizofrenia en el Río de la Plata con el tango. El tango es mal visto durante décadas, pero está ahí. Y como tú decís, está dentro de nosotros. De repente nos damos cuenta que somos, en una parte muy importante del alma nuestra, somos tangueros, o que nos emocionamos profundamente por algo, un gesto tanguero. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que estaba reflejando eso? Por otra parte, ha habido, dentro de esa visión no muy comprendedora, digamos, muy comprensiva, de qué es lo que pasaba con el tango, una subestimación desde el punto de vista, por ejemplo, de las letras. El lugar común, ridiculizar las letras de tango. Uh-huh. Y las letras de tango tienen un alto porcentaje en relación con las letras de cualquier otra música popular en cualquier lugar del mundo, de muy alta calidad, o de muy defendible calidad, por lo menos. Hay ciertos temas recurrentes, sí, y que, ¿cuál es el problema? La mina que se pianta, sí, es un tema recurrente en los Beatles también, y nadie le dice nada a los Beatles por eso.
Muy buena, muy buena. Me acordé cuando dijiste eso de que él iba en contra de los lugares comunes y los presupuestos, en el cual habla del tango y de la temática de la mina que se pianta, ¿no?
Mira, te voy a contar dos cosas. Primero, en el año 66, fíjate cuánto hace ya, Coriún fue el primer crítico musical del Uruguay que escribió un artículo laudatorio en todo sentido sobre los Beatles, que acababan de editar Revolver. Eso fue en el legendario semanario Marcha de Uruguay. Un artículo así, pero haciendo un llamado de atención sobre la bestial calidad de los Beatles.
Claro.
Y otra cosa que te quería contar, hasta sus últimos días Coriún estaba trabajando sobre el tango, lo hizo toda la vida. También Coriún fue una persona muy cercana a Carlos Vega, a quien estudió. El
argentino Carlos Vega, claro.
Exacto. Él estuvo muy cercano, conoce en profundidad la obra de Carlos Vega y creo que tiene relación con los archivos de la familia.
Claro,
de
mucho, mucho más joven Coriún.
Mucho más joven, por supuesto. Pero tuvo un vínculo muy directo con la familia de Vega y Coriún estuvo estudiando y tratando de editar una gran cantidad de materiales de Carlos Vega sobre el tango, precisamente, que estaban inéditos. Y él andaba en vueltas con la familia para tratar de editar. No sé si eso llegó a suceder finalmente o está en manos, no sé de qué universidad, que ahora no me acuerdo. Pido disculpas la falta de precisión en este dato. Pero el tango siempre lo obsesionó. Conmigo teníamos siempre muchísimas charlas al respecto y me acuerdo una reflexión de él de hace pocos años que me decía, mira, Fernando, cuanto más estudio, cuanto más me meto en el tango, cuanto más creo que sé, me doy cuenta que menos sé y que más inabarcable es.
Te escuchamos, Fernando Cabrera, alguna noche en el CAF, por ejemplo, decía algo muy parecido a vos, que estás hundido también en la historia del tango desde hace muchos años.
Sí.
Es un viaje muy largo y profundo, ¿no?
Bueno, vos has hecho programa de radio, Cabrera, sobre el tango, ¿no?
en una época tuve el atrevimiento, ¿sí? Hace ya tiempo, en el año 85 fue eso. Tuve un programa durante un año en una FM acá de Montevideo, me acuerdo que se llamaba Quinteto de Tango, porque en el programa siempre pasaba cinco piezas de tango, y también parafraseando a Piazzolla un poco, ¿no?
Fernando, pensando caprichosamente, pero a lo mejor vos le encontrás algún tipo de hilo en común, pienso en vos, pienso en Leo Maslía, pienso en Biglietti, pienso en Drexler, y pienso también en Lazaroff, que no sé si fue discípulo. Lazaroff. Y no sé si fue discípulo de Coriún.
Sí, fue bueno. Por supuesto.
¿Puede ser que haya algo que los una a todos? Una manera de tocar la guitarra, ciertos cortes en la interpretación, cierto sabor, yo no sabría explicarlo, y aparte seguramente son demasiados nombres y apellidos los que dije, pero puede ser que eso tenga que ver con que todos estuvieron en algún momento en un taller de Coriún a jaronear, o es muy caprichoso lo que estoy diciendo.
No, mira, te voy a agregar otro matiz a tu respuesta. Yo creo que todo lo que tú nombraste, salvo alguna pequeña cosa, somos todos muy, pero muy diferentes. Jorge Lazaroff, Leo Maslía, Drexler, Biglietti y yo somos muy, pero muy diferentes. Lo que precisamente sí nos une es más mental o es más espiritual que práctico, y es que todos estuvimos estrechamente ligados a Coriún. Y eso quizá favoreció que fuéramos tan diferentes, vale decir, fortaleció en nosotros nuestra propia personalidad musical. O sea, lejos estuvo siempre Coriún como docente de crear escuelas o establecer estándares, ¿me explico?
Sí.
Sino de fortalecer y hacer de que cada uno sea uno mismo siempre.
Bueno, Fernando, bueno, debe ser medio extraño para vos una entrevista que finalmente no va por el lado de tus proyectos, tus presentaciones, tus nuevos discos, tus viejos discos. Hoy te molestamos para hablar simplemente sobre Coriún a Jaronean. La verdad que siempre es muy, muy grato y muy didáctico hablar con vos, Fernando.
Mira, hablar de Coriún, entre lágrimas te lo digo, es lo más lindo que podemos hacer ustedes y yo.
Bueno, gracias, Fernando. Nos estamos viendo en cualquier otro momento y me encantan estos puentes telefónicos sobre el Río de la Plata, una noche de sábado de lluvia.
Un abrazo grande para los dos.
Abrazo, chao.
Chao, Fernando.
Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana, la secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches, multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. No, 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 no.
Nobleza, caída a tiempo, final, canción confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano,
paseas abajo del agua con tu habano, payaso. Creíste en la picardía con firmeza, caíste en el pobre lío de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá.
Recinto, un marinero cantó, duele distinto. Minero, el no vidente zafó de un laberinto. Dinero,
yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano.
El vivo festeja,
dirige contento la ronda, todos de la mano.
Se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora. A la frente y el alma de aquel artista se demora. De verse frente al espejo, maquillaje,
coraje. El recaído de nuevo se levanta. El gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral.
Pequeñas celdas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace humo.
Viveza, Fernando Cabrera.